Pues muy buenos días nuevamente. Quiero agradecerles esta oportunidad y esta mañana que Dios nos regala para poder seguir estudiando su palabra. Acompáñenme en una oración para comenzar el mensaje. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te agradecemos que nos hayas traído aquí. Te quiero pedir que tú pues guíes estas palabras que vamos a estudiar hoy de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Te quiero pedir que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que permitas que el mensaje que tú dejaste en la escritura para nosotros podamos recibirlo, Señor, íntegro y como tú quisiste que lo entendiéramos, Padre. Te pedimos en esta mañana que me guardes y guardes a todos los que estamos reunidos y que nos sigas bendiciendo en este servicio de adoración, Señor. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bueno, vamos a continuar entonces. Creo que todavía no se ve esta. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y en esta mañana nos toca estudiar el inicio del capítulo 7. Como contexto rápidamente. Hemos venido estudiando capítulo por capítulo. En el último capítulo, que fue el 6, la semana pasada, estudiábamos sobre parte que hay con los seguidores de Jesús, las palabras de Jesús. Muchos de sus seguidores, al escuchar sus palabras, dicen: esta es una palabra dura y dejan de seguir a Jesús. Y después entramos en este capítulo 7. Mientras nos adentramos en este libro de Juan, vemos que en los siguientes capítulos habrá un odio en aumento contra Jesús por los líderes judíos de Israel, buscando matarlo. Hemos visto cómo desde el capítulo 5, después de que Jesús sana a esta persona paralítica, los líderes, por haberlo hecho en el día de reposo, ya empiezan a confrontar a Jesús y a buscar ya matarlo, dice la escritura. Entonces, en estos capítulos siguientes, el 7, 8 y en adelante, vemos cómo empieza a escalar este odio contra Jesús. De hecho, en los primeros versículos que vamos a leer hoy, vemos parte de esto. Y como les comentaba, en los primeros capítulos de Juan, vemos el comienzo del ministerio de Jesús. Hay muchos seguidores, aumentan las multitudes con las señales y milagros que Jesús hacía. Pero vimos en el capítulo 6 cómo con las palabras de Jesús, y esto es algo que podemos notar en la escritura, la gente comenzaba a seguir a Jesús, pero sus palabras eran las que los enfrentaban con su pecado, y muchas veces los seguidores, los discípulos que no eran los verdaderos discípulos, dejaban de seguirlo. Entonces, esto lo vimos la semana pasada, en el capítulo 6, y vamos a comenzar a leer nuestro pasaje para el día de hoy. Nuestro pasaje dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, aquí tenemos este pasaje que vamos a analizar y estudiar el día de hoy. Quisiera comenzar hablando con este primer versículo, que vemos que Juan simplemente dice después de esto, señalando un lapso que ya había pasado entre el capítulo 6 y este capítulo 7, dice que Jesús andaba en Galilea. Nos encontramos ahora en Galilea. Dice, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. En el capítulo 6 vemos que el tiempo para el capítulo 6 era la Pascua, en donde Jesús se encontraba en este capítulo 6. Y vemos aquí en este capítulo siguiente que dice, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Entre estos dos capítulos existe un lapso de aproximadamente 7 meses entre estas dos festividades, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Vemos que Jesús se encuentra en Galilea. Galilea es una región más al norte, Judea queda al sur, Jerusalén se encontraba en Judea. Vemos que Jesús inició su ministerio en Judea, pero después por estas líderes que intentaban matar a Jesús y que lo buscaban, él sube a Galilea y ahí es donde nos encontramos. Él ya ha estado aquí aproximadamente 1 año y vemos que entre los últimos versículos que vimos la semana pasada y estos de aquí han pasado aproximadamente, como les decía, 7 meses. Y que el libro de Juan no nos dice qué fue lo que sucedió en estos 7 meses, pero los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sí nos dan un relato detallado de los sucesos que ocurrieron durante este periodo. Los años son entre abril y octubre del año 29. Leemos en el Marcos de los capítulos del 7 al 9 un relato de todo lo que hizo Jesús. Jesús visitó en estos meses los alrededores de Galilea. Jesús no se concentró en las ciudades con más población, sino que él comenzó a ir hacia los lugares de alrededor. Dice Marcos y los demás evangelios que Jesús visitó las regiones de Tiro, Sidón, Decápolis, Dalmanuta, Cesarea de Filipo, evitando así las principales ciudades y los lugares más poblados. La Biblia se reconoce este tiempo como el ministerio del retiro de Jesús, donde después de alimentar a los 5,000 y todo lo que ocurrió en el capítulo 6 que ya estudiamos, Jesús toma un tiempo y lleva a sus discípulos y se dedica a enseñar a sus discípulos. Vemos en los demás evangelios que Jesús realizó ciertos milagros, él realizó ciertos expulsión de personas que estaban endemoniadas, sanó a varias personas. Durante este tiempo también vemos que Jesús se dedicó a enseñar a sus discípulos y por primera vez durante este tiempo Jesús les anunció su muerte, les anunció que él iba a ser rechazado, que él tenía que morir y que él iba a resucitar. Esto lo podemos ver en Mateo 16. También durante este tiempo ocurre lo que es la transfiguración, donde Jesús toma a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan, los lleva a un lugar apartado y les muestra algo de su gloria, donde ellos pudieron verlo como más la gloria de Cristo como tal, lo que pudieron apreciar, y él les muestra esto. Él estaba preparando el tiempo con sus discípulos durante todos estos meses, él se dedicó a estar con ellos. Y algo que me gustaría aquí recalcar durante este tiempo, estamos apenas en el contexto del primer versículo, pero vemos que claramente el enfoque de Jesús fue en sus 12 discípulos durante este tiempo. Posiblemente fue el periodo más importante de entrenamiento de sus verdaderos discípulos. Sabemos que del capítulo 6, gran parte de los seguidores de Jesús, muchas gracias, gran parte de los seguidores de Jesús lo abandonan, lo dejan de seguir, y él, recordamos que él les pregunta a sus 12 discípulos que quién era él para ellos. Entonces ellos comienzan a seguir verdaderamente a Jesús y vemos que durante este tiempo Jesús se dedica a ellos. El teólogo y pastor John MacArthur menciona algo muy interesante, dice, podemos ver que Jesús solamente estuvo unos ciertos días con las grandes multitudes, pero dedicó muchísimo más tiempo a sus discípulos en una enseñanza personalizada con cada uno de ellos. Entonces, podemos ver aquí el ejemplo que pone Jesús y la importancia que tenía el discipulado en su ministerio. y no nada más el generar multitudes que nada más iban a él por los milagros que él hacía. En el versículo 2 vemos que dice que la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Aquí esto, como les comentaba, ocurre aproximadamente 7 meses después de la Pascua, la cual sucedió en el capítulo anterior, y esta fiesta era una de las fiestas ordenadas hacia los judíos. Nosotros la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Levítico en el capítulo 23, Números en el capítulo 29, y esta era una fiesta en donde los judíos tenían que ir a Jerusalén, y voy a describirles un poco sobre esta fiesta. Esto es del comentario del libro de Juan. Nos dice que la fiesta era una fiesta de peregrinaje, una fiesta que se celebraba del 15 al 21 del mes séptimo, aproximadamente en octubre, y era una fiesta de acción de gracias, una conmemoración gozosa de la dirección divina concedida a sus antepasados mientras estaban en el desierto. Puesto que se celebraba inmediatamente después del día de la expiación, era muy prominente la idea del gozo después de la redención. Se hacían sacrificios cada día en Jerusalén, se tocaban todos los días las trompetas del templo, se celebraba la ceremonia del derramamiento de agua en conmemoración de un manantial que había brotado milagrosamente. Eso lo recordamos del Antiguo Testamento. Pero lo importante de esta fiesta era que los judíos tenían que ir a Jerusalén. Entonces, estamos con Jesús en Galilea. Sabemos que Él está con su familia por los siguientes versículos. Y entonces, en el siguiente versículo, en el versículo 3, vemos cómo sus hermanos se acercan a Jesús y le dicen. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Vemos estas palabras que nos deja el apóstol Juan en su evangelio, donde nos deja ver lo que sus hermanos le dicen. Sus hermanos llegan con Jesús, y sus hermanos no nada más es personas desconocidas o algunas personas a quien se les decían llamar sus hermanos, sino que eran realmente los hijos de María y José, y la Biblia nos da sus nombres. Más en Mateo podemos encontrar sus nombres. Dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Estos eran los nombres de los hermanos de Jesús, y vemos que son los que se acercan a él y le dicen. Ellos estaban esperando que Jesús hiciera algo. Ellos habían visto todos los milagros que él había hecho y veían que Jesús había estado tomando todo este tiempo fuera de las ciudades, retirado con sus discípulos, y ellos comienzan a ver que se acerca la fiesta de los tabernáculos, y entonces le dicen a Jesús, ¿por qué no vas a Jerusalén? Sal de aquí para que tus discípulos, ellos sabían que Jesús tenía seguidores en Judea, para que tus discípulos vean lo que tú haces. Vemos aquí cuál era la razón para que los hermanos de Jesús quisieran que fuera. Realmente no tenemos mucha evidencia bíblica para muchas de las teorías que existen sobre la razón. Hay muchas personas que han comentado que ellos querían que Jesús subiera para que fuera encarcelado, para que fuera ejecutado, porque lo estaban ellos sabían que en Judea tenía oposición. Pero lo que vemos aquí realmente en el versículo 5 es que ellos no creían en sus palabras, pero ellos habían visto sus milagros. Era imposible rechazar los milagros de Jesús. Ellos quizá pensaban que tal vez podía llegar a ser este el Mesías político que el pueblo de Israel estaba esperando. Tal vez él tendría el poder, tal vez él podría darles comida, como habían visto con la alimentación de las 5,000 varones. Quizá él podría liberarlos del yugo de Roma. Realmente no sabemos la razón por la cual hayan dicho esto a Jesús, pero podemos ver en sus palabras cómo ellos retan a Jesús. Y vamos a ver lo que ellos, lo que sea que pensaran de Jesús, ellos veían que no podía llegar a ser aquí en Galilea. Veamos que Galilea era como una región apartada, fuera del centro religioso de Israel, que era Jerusalén, el centro político. Entonces ellos le decían a Jesús, Tus discípulos que tienen allá necesitan verte. Muéstrales tus obras. Llega ahora con poder. Sube con nosotros. Vamos a Jerusalén. Llega y muéstrate a todos los demás. Sé el centro de atención en Jerusalén. Muestra tus milagros. Convence a tus discípulos, ya que solo así podrás llegar a hacer algo. Si te quedas aquí, no vas a poder demostrar quién realmente dices que eres. Posiblemente vemos que los hermanos quizá querían tener algo de la fama que Jesús había estado teniendo al llegar junto con él. Y vemos ahora que en el versículo 4, sus hermanos comienzan a argumentar con él con frases obvias. Le dicen: nadie hace nada en secreto cuando quiere ser conocido en público. Vemos aquí cómo ellos están retando a Jesús a que demuestre lo que ha dicho sobre sí mismo. Y me viene a la mente ahora, ¿recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás? ¿Cuáles fueron las palabras que Satanás comienza a decirle a Jesús? Le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. O sea, realmente él estaba retando a Jesús para que demostrara. Vemos aquí cómo los hermanos de Jesús tienen esa misma actitud hacia Jesús. Ellos quieren que él haga algo, están intentando forzar a Jesús a que comience nuevamente a ellos no ven el tiempo para que Jesús comience su ministerio, si es que como ellos lo esperaban. También vemos que durante la crucifixión a Jesús le dijeron lo mismo, que si en verdad era Hijo de Dios, se salvara a sí mismo y se bajara de la cruz. Entonces, veamos estas palabras y comparémoslas con lo que los hermanos le están diciendo aquí a Jesús. Pero veamos el comentario también del versículo 5 que dice: pero ni aún sus hermanos creían en él. Recordemos el versículo de Mateo 13:55, que es lo que Jesús dice. Mateo 12:30, Jesús comentó: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Vemos por la Biblia que sus hermanos aún no creían en Jesús, ellos aún no habían creído en las palabras de Jesús, ellos habían vivido con él toda su vida, pero aún así ellos no creían. Entonces podemos ver de qué lado estaban sus hermanos. Pero la respuesta de Jesús es lo más interesante de este pasaje. Vemos lo triste de la situación de la incredulidad de sus hermanos. Ellos lo conocían de toda la vida, pero aún así no creían en él. Vemos en Juan, en el siguiente, vemos que ni aún así creían en él. Vemos en, si regresamos un poco al capítulo 6, ¿qué es lo que Jesús había mencionado? Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido del Padre. Los hermanos de Jesús aún no creían en él, en sus palabras, en lo que él enseñaba. Ellos podían creer en los milagros que él había hecho, ellos veían los milagros, conocían las obras de Jesús, pero aún no creían en sus palabras. Y vemos que Jesús habla acerca de esto, que nadie puede venir a él si el Padre no se lo concede. Ellos hasta este momento no habían creído, ya que el Padre aún no les había concedido creer en Cristo. Y ahora quiero que imaginemos esta situación. El simple hecho de conocer no nos puede llevar a creer genuinamente. Debemos de pedir al Padre que Él nos conceda el creer verdaderamente en Jesús, que Él abra nuestros corazones. Y ¿quién mejor que los hermanos de Jesús para conocerlo realmente? Ellos habían vivido con él durante toda su vida, durante toda la infancia, adolescencia y hasta que Jesús comienza su ministerio, había vivido con sus hermanos, ellos lo conocían. ¿Cuál podía haber sido la actitud que ellos tenían con él? Tal vez estaban enfadados con Jesús porque él siempre había demostrado tener las respuestas correctas para todo, comportarse de manera adecuada. Y entonces vemos en estos versículos cómo llegan y le dicen a Jesús: vete a Jerusalén, ven con nosotros a la fiesta y muéstrate, y comienza y llega con gran poder. Ellos sabían que todo el mundo iba a estar esperando a Jesús en Jerusalén, porque Jesús ya tenía esta fama en toda la nación y ellos querían que Jesús fuera. Pero ahora vamos a ver la respuesta que da Jesús. En los siguientes versículos comienza Jesús a hablar y les dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Este es el versículo más importante de este pasaje, de estos parte del capítulo que estamos estudiando hoy. Jesús demuestra en este versículo que cada acción que él hacía operaba en el tiempo predefinido por Dios, en este tiempo divino, en el plan eterno de Dios. Jesús siempre había hecho la voluntad del Padre. Incluso él mismo había dicho en versículos anteriores, y esto lo podemos ver en toda la Escritura, donde Jesús hablaba, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y el hacer la voluntad del Padre incluía también actuar en los tiempos que el Padre definía. Jesús les dice aquí a sus hermanos que aún no era el tiempo para él para subir a la fiesta. Mi tiempo aún no ha llegado, les dice, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. Ahorita vamos a ver a qué se refería esta última frase, pero quiero que veamos algunos otros versículos que encontramos en la palabra sobre los tiempos de Dios con referencia a Jesús. Si vamos en Gálatas 4:4, vemos: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vemos cómo Jesús, en cada acción que hacía, estaba bajo el tiempo que Dios definía. Aquí vemos que dice la plenitud de Dios, del tiempo, perdón. Romanos 5:6 nos dice: pero mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo, Jesús, vino al mundo en el tiempo específico que Dios ya tenía pensado. Todas sus acciones estaban en este tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y finalmente vemos en 1 Timoteo como Pablo 2:6 dice Pablo: quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, las acciones de Jesús no podían ser forzadas, no podían obedecer a la voluntad humana, sino que Jesús les contesta, como vemos en estos versículos, Él les contesta que aún su tiempo no había llegado. ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Cuál era el tiempo de Jesús? ¿A qué se refería Jesús con su tiempo? Si vemos en el sentido, en el contexto de esta frase, vemos que Jesús se refería al tiempo de subir a Israel a esta fiesta. Si Jesús hubiera ido con ellos en ese momento, ellos viajarían en una caravana muy grande. Recordamos de cuando Jesús era un niño y que regresan de Jerusalén, que sabemos que era una caravana muy grande porque viajaban familiares, personas allegadas viajaban juntos y eran caravanas muy grandes. Y recordemos que los papás de Jesús perdieron a Jesús y tardaron más de un día en encontrar que no venía con ellos, en lo que pasaban con todos los familiares. Entonces, Jesús hubiera viajado con ellos en una caravana muy grande, y ellos sabían que estaría, Jesús sabía que estarían esperándolo en Jerusalén, los líderes religiosos judíos, con este odio que se había incrementado. Sabemos por los primeros versículos de que Jesús no había estado en Judea porque lo buscaban para matarlo. Entonces él sabía que si él viajaba junto con toda su familia, sería darles la excusa perfecta a los líderes de Israel, de los judíos, para poder aprenderlo, para poder matarlo. Entonces él les dice que este no era el tiempo. ¿Cuál era realmente el tiempo de Jesús? Jesús habló muchas veces sobre su hora, sobre su tiempo, y sabemos que se refería al momento en el que él fuera a entregar su vida para morir en la cruz. Este tiempo llegaría 6 meses después de esta fiesta que iban a ir ahora, en la siguiente Pascua. Jesús sería el Cordero de Pascua que entraría a Jerusalén 6 meses después para su muerte y para cumplir con su misión redentora y de salvación, la cual el Padre le había encomendado. Jesús vendría a Jerusalén siendo el sacrificio perfecto y moriría por todos los pecados del mundo y resucitaría al tercer día. Él no vendría con milagros y deseos egoístas. El tiempo de Jesús no era este, por lo tanto, Él no iba a llegar mostrando sus milagros como sus hermanos querían que Él llegara, sino que Él iba a llegar como el sacrificio perfecto de Dios por los pecados de todos. Entonces, vemos cómo en esta frase de que comenta en el versículo 6, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. ¿A qué se refería Jesús con esto? ¿A qué se refería al decirles que mi tiempo aún no ha llegado, pero el de ustedes siempre es oportuno? Jesús lo que les estaba diciendo es, yo opero bajo la voluntad de Dios, pero ustedes no creen en mí, no creen en mis palabras. Por lo tanto, no importa lo que ustedes hagan, Él puede ir ahora. Él se refería literalmente al tiempo de subir de ellos a la fiesta. Dice, por lo que no importa lo que ustedes hagan, es irrelevante y sin sentido. Esto no quiere decir que Dios no tuviera control sobre la situación y las vidas de los hermanos de Jesús, pero simplemente Jesús les estaba diciendo, yo opero conforme a la voluntad de Dios, pero ustedes no están en esta voluntad de Dios, ustedes no creen en mis palabras, por lo tanto pueden hacer lo que quieran, pueden ir y venir, y el tiempo siempre es oportuno. También en el siguiente versículo vemos cómo Jesús les dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque ellos eran parte del mundo, ellos no podían ser odiados por el mundo porque ellos pensaban como el mundo. Lo habían demostrado con sus palabras que le habían dicho a Jesús y por lo tanto Él les dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia. ¿Por qué lo odiaban? Porque Él daba testimonio del mundo, que sus acciones eran malas. Recordemos el último capítulo que estudiamos, vamos a ver rápidamente en el capítulo 6, la semana pasada lo que estudiamos y qué fue lo que sucedió con los seguidores de Jesús cuando escucharon sus palabras. En el capítulo 6, en los últimos versículos, dice Jesús, respondió Jesús, en el versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Recordemos de este último capítulo cómo las palabras de Jesús, y esto es algo recurrente, las palabras de Jesús, lo que Jesús decía, era el problema con las personas. Las personas no querían creerle a Jesús, no querían creer sus palabras. Las personas podían ver sus milagros, lo buscaban por sus milagros. Recordemos que incluso querían capturarlo y volverlo rey en ese momento por los milagros que había hecho. Pero cuando Jesús comienza a hablar de sus palabras, comienza a hablar sobre quién es, comienza a enfrentar a la gente con su pecado, el mundo empieza a odiarlo. Y esta es la razón que da Jesús también aquí. Les dice a sus hermanos, el mundo no puede darlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo hablo, yo doy testimonio del mundo, yo hablo del mundo y le hago ver que sus acciones son malas. Entonces, vemos cómo las palabras de Jesús siempre eran lo que hacía que las personas tomaran una actitud con Jesús y no nada más sus milagros. Sus milagros eran nada más para demostrar quién era Jesús, para darle validez a sus palabras, pero las palabras de Jesús eran el mensaje, lo importante. Vemos en los siguientes versículos, continuando con nuestro pasaje, que Jesús les dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Vemos cómo Jesús les dice, les vuelve a repetir que aún su tiempo no se había cumplido. ¿Esto quería decir que Jesús no iba a subir a la fiesta? Vemos en los siguientes versículos que no era así. Jesús finalmente fue a la fiesta y eso vamos a estudiarlo más adelante, pero él iba a hacerlo en el tiempo que Dios tenía para él. No iba a hacerlo conforme a la voluntad egoísta de sus hermanos que querían que él subiera con ellos para llegar a Jerusalén. Jesús obedecía, como ya les comentaba, el tiempo divino del Padre, el cual era también el tiempo de Jesús. Sus hermanos no iban a hacerlo cambiar de decisión y por lo tanto vemos aquí que después de terminar esta conversación Jesús con sus hermanos, Él se queda en Galilea. Hasta aquí nos quedamos en el versículo 9, sus hermanos se van y Jesús está esperando el tiempo perfecto de Dios. ¿Y qué sucede en el siguiente versículo? Versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Él también subió, no abiertamente, sino en secreto. ¿Qué sucede aquí? ¿El tiempo de Dios cambió de un momento a otro? Vemos aquí que simplemente pasaron unos días, por lo que viene más adelante, no vamos a llegar hasta ese versículo el día de hoy, pero vemos que habían pasado ciertos días, ya había empezado la fiesta, y es cuando Jesús va sube. Entonces, en este versículo 10 vemos cómo el tiempo de Dios se cumple en Jesús y sube a la fiesta, pero observemos esta última parte. Dice que no abiertamente, sino en secreto. Posiblemente se refería a que Jesús tomó caminos alternos y no los caminos principales junto con sus discípulos. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, nos dice que Jesús en este viaje que hizo hacia Jerusalén hizo algo diferente que los judíos no hacían. Jesús viaja a través de Samaria. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Recordamos del capítulo 4 de este mismo evangelio, cómo Jesús ya había visitado Samaria. ¿Y qué es lo que hace Jesús en este momento? Nos dice el evangelio de Lucas que Él cruza a través de Samaria, cuando las demás caravanas que viajaban hacia Jerusalén rodeaban, hacían más tiempo simplemente para no entrar por Samaria. Entonces, ¿por qué en secreto? ¿Por qué Jesús hacía esto en secreto? Jesús se mostraría como el Mesías más adelante a todo el pueblo de Jerusalén y a las personas que estaban ahí. Él entraría para la Pascua con su entrada triunfal a Jerusalén, la cual vamos a estudiar más adelante. Pero por el momento aún no era el tiempo de hacer esto. Él no iba a hacerlo como proponían los hermanos, de llegar con bombo y platillo y llegar en la caravana, sino que el tiempo correcto de Jesús era entrar en secreto y subir a Jerusalén a la fiesta en secreto. Y hay algo muy interesante de esto. Si vemos los primeros versículos, hablan sobre el tiempo incorrecto, el tiempo que no era el tiempo de Jesús. Y a partir del versículo 10 comenzamos con el tiempo correcto. Vemos cómo Jesús empieza a operar en el tiempo que el Dios Padre tenía predestinado para que lo hiciera. Y ahora, en los siguientes versículos, vemos cómo la cámara, el enfoque del pasaje, cambia de Jesús y sus hermanos en Galilea, viajando hacia Jerusalén. Y en el siguiente versículo vemos cómo el enfoque cambia ahora a Jerusalén. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Del versículo 11 leemos: por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Vemos cómo había sucedido exactamente como habíamos comentado hace un momento. Los líderes judíos estaban esperando que Jesús llegara junto con su familia. Ellos sabían que todos los peregrinos de diferentes partes de Israel iban a venir a Jerusalén. Ellos conocían a los galileos, sabían que vendrían juntos en la misma caravana, la familia de Jesús, la familia lejana de los parientes de Jesús, y ellos estaban esperándolo para cuando Él llegara. Pero cuando llegan y no está Jesús, comienzan a buscarlo. Y dicen, ¿dónde está ese? Vemos cómo ellos durante la fiesta lo estaban buscando. Del capítulo 5, en el versículo 18 de este mismo evangelio, sabemos que las intenciones de los judíos no eran buenas intenciones con Jesús. Recordemos este versículo que nos dice, entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, vemos cómo si Jesús hubiera viajado con su familia, lo que hubiera pasado, los líderes de Israel lo estaban buscando. Sabíamos que su propósito era buscarlo para matarlo, arrestarlo, ejecutarlo. Ellos odiaban a Jesús y vamos a estudiar más adelante en estos capítulos que siguen cómo este odio hacia Jesús va en incremento. Y ellos esperaban que viniera a la ciudad junto con su familia. ¿Y qué sucede en los siguientes versículos? Vemos cómo los líderes se encuentran buscando a Jesús. Y en los siguientes versículos nos dice que había mucha murmuración entre la gente acerca de él. ¿Cuál gente? La gente que estaba asistiendo a la fiesta, que habían hecho su viaje hacia Jerusalén y estaban murmurando. Jesús era el tema de conversación en esto, porque no estaba. Algunos decían, él es bueno. Vean, quiero aquí notar las ideas que tenían sobre Jesús las personas. Unos decían, él es bueno, y otros decían, no, al contrario, él extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos se refiere a los líderes religiosos, a los fariseos, saduceos, todos estos grupos religiosos, políticos que controlaban a esta sociedad. Y vemos el nivel de penetración que tenían sus leyes, su forma de operar, en el que ni siquiera la gente podía expresarse abiertamente por miedo a ellos. Ellos, la gente conocía cuál era la postura, lo que pensaban los líderes de Jesús. Y vemos aquí, esto es algo interesante, unos decían de Jesús, él es bueno. De esta palabra bueno, vemos que no es suficiente para describir verdaderamente a Jesús. Y otros decían, al contrario, él extravía a la gente. Nosotros sabemos quiénes eran los que decían esto y vamos a verlo. Si nos vamos a Mateo 27, vemos quiénes eran los que decían que él extraviaba a la gente. Dice, al día siguiente, en el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, después de tres días resucitaré. Los líderes judíos, los sacerdotes y los fariseos llamaban a Jesús engañador, llamaban a Jesús mentiroso. Y también en más adelante, versículo 47 de este capítulo, vemos que entonces los fariseos les contestaron a unas personas que habían mandado para prender a Jesús, regresan sin Jesús y les contestan, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Quiénes eran los que decían que él extraviaba a la gente? Eran los líderes judíos. Y vemos más adelante, conocemos ya la historia de Jesús, cómo al final el pueblo termina tomando esta postura y pidiendo la muerte de Jesús cuando él está en su juicio. Pero vemos que otros decían que él era bueno. ¿Qué podemos ver de estos versículos? La opinión sobre la gente que tenía, sobre Jesús que tenía la gente, ambas valoraciones eran incorrectas. Decir que él simplemente era bueno se quedaba demasiado corto para lo que realmente era Jesús. Y decir que él era engañador era también incorrecto. Citando a C.S. Lewis, el escritor y apologético cristiano del siglo XX, él comentaba, los buenos hombres no dicen que son Dios, la gente mentirosa y los locos sí. Entonces, decir que Dios, que Jesús era simplemente bueno, quedaba corto. Y vamos ahorita a ver un poquito más acerca de esto, un poquito más adelante, pero nada más quiero que pensemos. ¿Cuál es nuestra impresión de Jesús? ¿Cuál es nuestra valoración que tenemos de Jesús? Así como las personas comentaban entre ellos en murmullos, unos decían que él era bueno, otros decían que no, que él engañaba a la gente. ¿Cuál es la valoración que tú tienes sobre Jesús? ¿Le crees a Jesús? Sabemos que esta es la decisión más importante que tomaremos en nuestra vida y de la cual dependerá nuestra vida eterna sobre cómo veamos a Jesús, si realmente lo vemos como Señor y Salvador y le creemos, si lo vemos como alguien engañador que extraviaba a la gente, o como ha sucedido a través de la historia, y esto lo podemos ver, no nada más sucedía en esta parte de la Escritura. La gente tiene en un concepto a Jesús de que él es un buen hombre, de que es una buena persona, de que fue un gran maestro. Y yo recuerdo de cuando estaba en la universidad, alguna vez tuve pues una conversación con varios compañeros. Algunos de ellos se hacían llamar agnósticos, que no creían en nada, lo cual pues no es posible porque uno siempre tiene que creer en algo. Algunos otros se llamaban ateos y otros se llamaban católicos no practicantes. Entonces, comentábamos acerca de Jesús y salía el tema. Y las definiciones, y esas las tengo muy, muy grabadas, que me daban eran, un compañero me comentó, para mí Jesús pues es un tipo con suerte, que se hizo famoso y tuvo un lugar en la historia, pero es simplemente eso. Otro me decía que Jesús era un buen maestro y una buena persona, lo cual es una idea común. Y otra persona comentaba que Jesús era un tipo buena onda. Entonces, era... Y realmente estas son las ideas que tiene la gente. La gente crea su propia definición de Jesús a su conveniencia y siempre se le ve como alguien bueno. Pero decir que es alguien bueno queda corto. El, como comentábamos de C.S. Lewis, y me gustaría nada más tomar esta diapositiva siguiente, la tomamos de la conferencia de respuestas Querétaro sobre quién fue Jesús, y es lo que comentaba C.S. Lewis, se le denomina el trilema de C.S. Lewis, y nosotros sabemos que Jesús declaró ser el Hijo de Dios. Al decir esto, él estaba diciendo que él era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Hombre, como título que hacía referencia a Dios. Dijo Jesús ser uno con el Padre, Jesús mencionó ser yo soy, enviado del Padre, por lo cual Jesús estaba declarando que él era Dios. Entonces, tomando de esta, de C.S. Lewis, lo que él comentaba es que si Jesús afirmó ser Dios, solamente había dos posibilidades para esta afirmación: que fuera una afirmación falsa o que fuera una afirmación verdadera. Y tomando este paso lógico, vamos a ver en qué cae. Si la afirmación era falsa, que Jesús decía ser Dios, pero era falso esto, solamente había dos posibilidades: que Jesús supiera que esta afirmación o lo que él había enseñado sobre él mismo como ser Dios, que él supiera que era falso, o que él no supiera que lo que estaba diciendo era falso. Si él sabía que era falso, entonces él se convertiría en un mentiroso y un engañador, porque sabiendo que él no era Dios, proclamaba ser Dios y era parte de lo que él enseñaba, entonces es un mentiroso y un engañador, y por lo tanto podrías castigarlo y despreciarlo. Si nos vamos del otro lado, donde Jesús no sabía que esta afirmación sobre él era falso y él seguía diciendo que él era Dios, entonces estaba sinceramente engañado y era un loco. Por lo tanto, podrías encerrarlo como tal y podrías descartar todo lo que él enseñó porque era un loco que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero si por el contrario, esta afirmación era verdadera, la única posibilidad es que Jesús sabía lo que él decía y era verdadero, por lo tanto, es Dios. Y si él es Dios y él afirmaba ser Dios, deberías de postrarte y reconocerlo como Señor. Vemos que por lógica, con las enseñanzas y lo que Jesús afirmó, solamente nos quedan estas tres formas de describir a Jesús: como un mentiroso, como un loco o como verdaderamente Señor y Dios. Entonces, no hay cabida para llamarle un buen maestro, para llamarlo alguien con buena moral. Y recordemos que siempre sus palabras eran las que apartaban a la gente, las que enfrentaban a la gente. Entonces, Jesús no nada más mostraba sus milagros, sino que él enseñaba que él era Dios, que él tenía esta misión de venir al mundo. Él enseñaba que la gente se arrepintiera de sus pecados, que creyeran en él, y él enseñaba que él iba a morir por los pecados de todos, pagar en la cruz los pecados de todo el mundo, y que Él iba a resucitar y así restaurar y darnos esa salvación para nosotros, personas pecadoras, que no tenemos forma de salvarnos por nuestras propias medios. Entonces, solamente a través de Jesús encontramos la salvación. Y ahora me gustaría que tú pensaras en cómo es que ves a Jesús. ¿Realmente lo ves como el Hijo de Dios, como Dios mismo? ¿Le crees a lo que Él hizo cuando vino al mundo, en sus palabras? ¿O eres alguien que tenía otro concepto de Jesús? Sabemos que esta decisión es de las decisiones más importantes, o la más importante que podamos tomar en nuestra vida, es si le creemos a Dios o no. Y sabemos que para poder creer a Dios necesitamos que Dios mismo abra nuestros corazones, necesitamos pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento para que podamos creerle a Jesús, que Él abre a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y podamos creer realmente en Dios. Y recordemos que no hay espacio, como comentaban aquí, para llamarlo simplemente como Él era bueno. Y una de las cosas que me gustaría nada más comentar también es que alguien que es un engañador o alguien que es un loco no podría haber demostrado el poder de Dios a través de todas las obras y milagros que Jesús realizó, no podría haber hablado con esa autoridad que Él hacía si hubiera sido simplemente un engañador. Y finalmente, ningún engaño se lleva al final con el precio de la muerte como Jesús lo tuvo, ni ningún loco podría llegar a mantener esa postura hasta el final como Jesús lo hizo. Por lo tanto, la respuesta para Jesús debe de ser considerarlo como realmente Dios, como Señor, y creerle a todo lo que nos enseñó. Y después también, para terminar, me gustaría comentarles buenas noticias sobre esto que acabamos de ver. Recuerdan que en este pasaje hablan los hermanos de Jesús, sabemos los nombres de los hermanos de Jesús, y vamos a leer qué es lo que sucedió con estos hermanos de Jesús después de que Jesús había muerto y resucitado y ascendido al cielo con el Padre. Esto lo vemos en Hechos 1, del 12 al 14, que nos dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto en donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, son todos los discípulos de Jesús, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Jacobo. Recordemos que Judas Iscariote ya nos encontraba aquí. Y el versículo 14 nos dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces vemos aquí que estos hermanos que habían en algún momento retado a Jesús, que habían querido cambiar el tiempo que Dios tenía definido para las acciones de Jesús, y que nos dice la Biblia que no creían en Jesús, vemos cómo un tiempo después de que Jesús había muerto y resucitado, ellos ahora creían en Jesús, ellos creyeron en Jesús, les fue dado de Dios que pudieran creer en Él, y se encontraban ahora en este día de Pentecostés, en el aposento alto junto con los discípulos de Jesús, entregados de continuo en oración, junto con María y, bueno, sus hermanos, los demás hermanos. Y solamente para los que no supieran, uno de los hermanos de Jesús fue Jacobo, recordemos que vimos sus nombres, y Jacobo, o Santiago, fue uno de los líderes de la iglesia judía, de la iglesia primitiva en Jerusalén, y fue el escritor de la carta de Santiago, que tenemos hoy en nuestras Biblias, y posiblemente otro de los escritores, la carta de Judas, haya sido también escrita por otro de Judas, hermano de Jesús. Entonces vemos ahora cómo la vida de Jesús tuvo este impacto en que ellos creyeran, y de no haber creído en Jesús y de considerarlo incluso en otra parte de la Escritura, ellos le llamaron loco, dijeron que estaba fuera de sí cuando estaba realizando sus, sacando demonios y otras cosas, sus hermanos, los suyos, dice la Biblia, que le dijeron que estaba fuera de sí. Después de eso ellos llegaron a creer y llegaron a ser parte importante de la iglesia primitiva. Pero el enfoque de esta mañana no lo dejemos en los hermanos de Jesús, sino en realmente la enseñanza y lo que Jesús demostró. En los siguientes versículos de este capítulo, es simplemente el inicio de este capítulo, vamos a ver cómo Jesús comienza a enfrentarse con estos líderes religiosos. Ahorita dejamos a Jesús en camino, en secreto hacia Jerusalén, pero vamos a continuar estudiando sobre qué es lo que sucede cuando llegó a Jerusalén. Y pues nada más para finalizar, me gustaría que hiciéramos un repaso muy, muy rápido de lo que podemos tomar de enseñanza de estos versículos. La primera enseñanza que está implícita en los otros evangelios nos dice, pero en este primer versículo, durante este tiempo que Jesús dedicó a sus discípulos, fue el enfoque claro y directo que Jesús tenía sobre el discipulado y la enseñanza, más que hablar simplemente a las multitudes. Y eso nos da la importancia que tiene para Jesús, que tenía para Jesús el discipulado, y que nosotros podamos discipular verdaderamente a otras personas, ya que conocemos del Evangelio de Jesús, ya que hemos creído en él, poder discipular a otras personas. Vemos que Jesús también operaba bajo el tiempo divino y el plan perfecto de Dios, y que cumplió en su vida este plan sin desviarse en ningún momento, tomando la voluntad de Dios para poder proveer una salvación para nosotros y gloria a sí mismo al cumplir esto. Vemos también la importancia de creer las palabras de Jesús. Vemos cómo sus hermanos no creían y qué es lo que le dijeron a Jesús, cómo las personas no creían y dejaban a Jesús, y la importancia que realmente tiene para nuestro destino eterno y nuestra vida eterna, el creer realmente las palabras de Jesús y tomar y aplicar esta salvación que Él proveyó para nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y finalmente me gustaría que te fueras con esta pregunta, meditándola, y la pregunta es: ¿qué evaluación le das a Jesús hoy? ¿Le has creído como tu Señor y Salvador realmente? ¿O qué concepto tienes o tenías de Jesús? Y no dejarlo pasar, porque esto es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida y la decisión de creerle a Cristo o no. Entonces, vamos a orar, acompáñenme a orar para terminar esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, estos versículos, este pasaje que nos has permitido estudiar, Señor. Gracias por haber dejado estas palabras, gracias por pues todo lo que Jesús nos enseña en su Evangelio, Señor. Sabemos que tenemos completa esta revelación ahora, Señor, de tu Escritura para nosotros, para poder realmente creer que Jesús es Dios, que Él murió por nuestros pecados y que con arrepentirnos y creer en Él podemos tener vida eterna, Señor. Te agradecemos por habernos permitido esta enseñanza el día de hoy, y te queremos pedir que tú sigas bendiciendo el resto de este servicio de adoración, Señor, y te agradecemos por todo esto en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar.